en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de lunes. Lunes ya 28 de agosto, día de San Agustín. Felicidades a agustines y agustinas. Y en este ratito, en estos 10 minutos, vamos a hablar de agua. Enseguida lo vamos a hacer con Pedro González, que ya está con nuestro primer protagonista de este lunes, con Lucas Jiménez. Pero es verdad que llegamos a un lunes en el que espero que el viento no les haya perjudicado mucho. Bueno, pues si estaban en la zona de costa, espero que se hayan recuperado del susto si son alguno de esos piragüistas que tuvieron que ser rescatados. Han sido muchas, muchas las intervenciones por el viento y es verdad que nos deja un descenso de temperaturas que seguro que muchos de ustedes agradecen para comenzar una semana, bueno, pues los últimos días de este mes de agosto, en el que ya tenemos que ir pensando en la vuelta a la normalidad y en las rutinas, pero bueno, todavía le queda a los que celebran vacaciones en agosto, así es que estén escuchándonos desde su paraíso particular. Además, que hay muchísimos que seguro que todavía no han cogido las vacaciones y están esperando estas temperaturas más agradables para estar en la playa o en cualquier zona aquí o fuera de nuestra región. Ya saben que aquí tenemos sitios maravillosos y que no nos cansamos de decirlo. Pero además, no solo tenemos sitios maravillosos, sino que la gente de aquí triunfa allá lejos de nuestras fronteras. Y este fin de semana, bueno, pues nos ha dejado una gran alegría. Es verdad que nos deja una alegría de esas con un sabor de boca un poquito raro si analizamos que a 10 metros o a 4 metros le faltaron o le sobraron, en este caso, unos metritos a Mokatir, porque fue plata. Bueno, yo creo que en una carrera impresionante en los 5.000 metros del Mundial de Budapest. Bueno, pues nada, es que le faltó, o como digo, le sobró unos metritos. Fue superado finalmente por el Haaland de los 5.000 metros, que es el noruego Jakob Ingebrigtsen. Va a haber un duelo mundial entre ellos durante muchísimos años, pero el atleta muleño, bueno, pues dejó alto el pabellón de la región, pero también el suyo particular, porque es verdad que llegaba, decía, después de no conseguir meterse en la final de los 1.500 metros, que si era una carrera lenta, pues no fue lenta, y decía que si era una carrera lenta podía tener sus opciones. Pues oye, un subcampeón del mundo que se dice pronto, y además, bueno, pues hablando de deporte, estamos pendientes del US Open, ya saben, el primer Grand Slam que ganó nuestro Carlitos Alcaraz y que mañana comienza para el jugador del Palmar. De todo ello, como les digo, hablamos en este ratito en COPE Región de Murcia. Enseguida luego les digo cositas de la climatología, pero precisamente la climatología de nuestra región nos lleva a hablar mucho de agua. Y ya está mi compañero Pedro González preparado con el responsable de Scratch para contarnos novedades.
Bueno, Maite, pues evidentemente termina el verano, porque estamos ya en la última semana de agosto, pero tenemos que mirar a septiembre y sobre todo al campo murciano, a los regantes murcianos, porque está a punto de acabar el año hidrológico. Lo primero que queremos es saludar al presidente del Sindicato Central de Regantes, a Lucas Jiménez. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, bueno, no sé si preocupados o no, eso se lo quiero trasladar a usted, a raíz de las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, que decía que aunque estemos en prealerta no va a haber problema ni para consumo, ni para abastecimiento, ni para regadíos, por lo menos durante todo el mes de septiembre. ¿Eso se confirma?
Sí, una palabra realista del presidente. Yo creo que ese ejercicio forma parte de su obligación, ser realista, y aparte suele ser, Mario.
Después de esta prealerta, eso sí, si no llueve a partir de octubre, podría, dijo, haber algún problema a final de año.
Sí, en primer lugar, evidentemente, para regadío, ¿no? Porque a partir del 1 de octubre, la inmensa mayoría de las comunidades de regantes estamos en situación de espera, de saber qué va a ocurrir, ¿no? Incluso a final de año hidrológico, durante este mes, hay comunidades que ya están serios problemas para concluir la campaña. Por otro lado, y siempre digo lo mismo, en esta fecha, no es la primera vez que hablamos de esto, de posibilidad de sequía extrema, siempre digo, como comentaba, lo mismo, estamos, a partir de septiembre entramos en los meses de otoño, en donde puede caer lluvia y deseamos que caiga lluvia y esperamos que haga su aparición y en invierno que haga la aparición también la nieve y que se vaya resolviendo el problema que a día de hoy evidentemente esto es muy preocupante.
Eso iba a decir yo, el verano que casi ya hemos pasado, ¿cómo ha sido para el campo murciano? ¿Duro para algunas cosechas como el secano, por ejemplo?
Sí, bueno, el secano la verdad es que ha sido un año muy difícil, ha sido un año en el que veíamos con potencia que podían llegar a desaparecer toda la masa de arbórea ligada al verano. Pasa que al final en mayo-junio hizo milagrosamente su aparición la lluvia y algo se debió salvar. La verdad es que no es un tema que yo controlo muy bien, pero la verdad es que ha sido un año en que se ganó. Sí sé que en aquellos meses estuvo en suspenso, ¿no? Es decir, incluso la posibilidad de desaparición de árboles, ¿no? Pero es gravísimo, ¿no? Yo entiendo el regadío. El regadío se asoma a un año hidrológico, una vez más, tampoco la primera vez, con serias amenazas que vamos a ver cómo podemos solventar.
Hablamos de esas amenazas que vienen del gobierno central, ¿no? Con la subida de los caudales ecológicos, hay una serie de recursos presentados, ahora mismo hay inestabilidad porque todavía no está conformado el gobierno a nivel nacional, tampoco regional. ¿Cómo está esa situación ahora mismo? ¿Cómo está el ánimo de los regantes en relación a ese recurso?
Pues yo creo que estamos todos ahí en suspenso, ¿no? Viendo a ver cómo se resuelve absolutamente todo, ¿no? Son muchos los envites que tenemos de cara al inicio de campaña. Como usted bien mencionaba, tenemos recurso contencioso administrativo, por lo cual todavía no hay fijada fecha de presentación de la demanda, o sea que estamos trabajando con informes y concluyendo. También tenemos enfrente saber cuál va a ser la composición de poder, quién va a ser finalmente el ministro o la ministra que resuelva en los próximos meses qué trasvases se van a enviar al levante. Vamos a estar en situación de nivel 3, por lo tanto la decisión política es totalmente determinante a la hora de contar hectómetros a favor o en contra, ¿no?, de Levante. Por lo que, resumiendo, yo creo que la paz está en alto, la incertidumbre máxima y esperamos que en los próximos meses se resuelva toda esta incógnita.
Pues Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, gracias por estar en la mañana de COPE Región de Murcia y estaremos muy pendientes de cómo termina este año hidrológico y de lo que ocurra, sobre todo en los últimos meses del año. Ojalá que llueva y mucho aquí en la región. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, a usted y a todos sus oyentes.
Bueno, pues esperemos que llueva, pero ya nos decían el pasado viernes cuando hablábamos con la Agencia Estatal de Meteorología que de momento en el umbral más cercano, y ahora en septiembre pues las previsiones tienen que ser mucho más cortas en el tiempo, bueno, pues no se veían lluvias abundantes. Es cierto que nos hablaban de unas gotitas en algunos sitios y este fin de semana, bueno, pues en el país hemos visto tormentas enormes y en nuestra región, bueno, pues por la parte de la costa un poquito de agua, en otros puntos un poquito de agua, pero vamos, que no evidentemente. Evidentemente, el agua que se necesita. De momento, el consejo que les doy es que estén muy atentos a las banderas, a los chicos de Protección Civil, porque es verdad que ayer, por ejemplo, las banderas empezaban en verdes y a partir del mediodía, bueno, pues se fueron torciendo las cosas y algunas playas tuvieron que balizarse con bandera roja por esos fuertes vientos de los que les hablaba al principio. Y lógicamente, bueno, pues hay que hacerles caso. Y si hay bandera roja, fuera del agua todos, que no está la cosa como para jugarnos la salud. Es verdad que hoy, si salen a la calle, van a jugarse menos la salud por el calor. Porque en estos momentos, por ejemplo, en Cartagena tenemos 27 grados. En Lorca 28 con el sol fuera, eso sí. En Yecla hay 22 grados, ya temperaturas que no son tampoco muy propias de la época. Caravaca tiene 23 grados. Cieza 25, Jumilla 24, en Alhama hay 26, en Totana 27, como en Murcia, y San Javier es un poquito más alta, tiene 28 grados de temperatura. Como siempre les digo, enseguida les dejamos con su COPE más próxima, sigan escuchando COPE, que estamos las 24 horas del día con ustedes, y lo que hacemos es emplazarles a que estén con nosotros en nada, en un ratito, porque a la 1:10 volvemos por aquí para hablar de todas las bondades que tenemos en la región de Murcia. Ya les adelanto que les vamos a dar consejos importantes, que ha habido muchos accidentes mortales este fin de semana en las carreteras de España.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30 minutos. Esta es su mañana más cercana aquí en COPE Más Murcia. En este lunes ya 28 de agosto, día de San Agustín, de San Agustina, de Santa Agustina en este caso. Bueno, pues felicidades si alguno de nuestros oyentes se llama así y está con nosotros, que nos encantaría, nos alegraría, nos daría mucha vida en el lunes, que con ustedes se hace mucho más ameno el que estén con nosotros hasta las 2 de la tarde. Tenemos un montón de cosas preparadas, bueno, pues algunas más agradables, otras más... alguna bronca, ¿eh? Luego les cuento, pero alguna bronca nos va a caer a los que todavía tenemos malas costumbres en cuanto a no cuidarnos demasiado. Luego les daré detalles de todo lo que tenemos en un día, bueno, pues en el que no deja de sorprendernos, bueno, pues, por ejemplo, el capítulo Rubiales, que ustedes estarán ya cansados. Bueno, pues su madre se ha encerrado en una iglesia en la jornada de hoy para hacer huelga de hambre y solicitar que dejen en paz a su hijo. Bueno, son muchos los asuntos, como digo, a nivel nacional que nos dan y nos quitan la salud muchas veces. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar en los que nos atañen más, en los que ustedes pueden ser incluso protagonistas, como lo ha sido Mocatir. Hablaremos de deporte porque es una de las grandes alegrías que nos deja el fin de semana y ya tenemos la mirada puesta en Estados Unidos, en el US Open, porque nuestro Carlitos quiere, bueno, pues no solo darle la réplica a Djokovic de la última ocasión en la que se midieron, sino, oye, que fue el primer gran slam que ganó Carlitos. Eso, bueno, pues de forma ampliada lo hablaremos luego con Vicente Luis Cánovas, pero sí que es cierto que es parte de una actualidad que es lo primero y fundamental para nosotros. Y ya tenemos con nosotros a Pedro González para que nos cuente, pues, cuál es esa última hora que más cercana tenemos y que pasa seguro que por muchos asuntos, entre otros, hoy no, el excesivo calor. Pedro, muy buenas.
No, se nota, muy buenas. La bajada, además, hacía vientecito, he bajado ya a desayunar a las 9:30 y corría aquí en Murcia capital un viento muy agradable, ¿eh? A ver si se mantiene así toda la semana, 32, 33, 33, 34, una cosa así. Ojalá.
Seguro que eso también le gusta a Adrián Viñas. Adrián, muy buenas.
Muy buenas, la verdad es que sí, se notaba muchísimo viniendo esta mañana para acá, que hacía, por la sombra, hacía hasta fresquito, ¿eh?
Sí, había algún fresco por ahí, desde luego.
Creo que todavía no vamos a tener que coger la rebequita como han cogido este fin de semana en muchísimos puntos del país, ¿eh? Que en Barcelona nos decía el compañero Víctor Navarro, en Mallorca hemos visto verdaderos desastres también, que la lluvia cuando llegue, que llegue bien. Es verdad que no la tenemos en el horizonte más cercano, según nos decían desde la EMET, pero... Oye, nos hemos despertado con algo menos de temperatura y seguro que nuestros oyentes son más felices. Cuéntanos, Pedro, ¿por dónde va la actualidad hasta ahora?
Pues va por ayudas, porque la comunidad cuenta con ayudas desde los 6.300 a los 18.000 euros por vivienda destinadas a la mejora del aislamiento térmico y acústico de los edificios, con el fin de convertir los hogares en espacios energéticamente más sostenibles y confortables. La cuantía de las subvenciones puede alcanzar los 26.750 euros en el caso de familias con menos recursos para financiar el 100% de las obras. Daba detalles el director general de vivienda, José Francisco Lajara.
Se trata de unas ayudas con las que se han concedido ya los primeros 692.000 euros para mejorar fachadas y cubiertas en edificios y también los primeros 100.000 euros para proyectos de rehabilitación e informes previos que tienen por objeto evaluar en qué estado se encuentran las viviendas y los edificios de la región de Murcia. Estas ayudas, que oscilan entre los 6.300 y los 18.000 euros por vivienda, tienen como requisito principal el que al menos se consiga un 30% del ahorro en la eficiencia energética de las viviendas.
Y la Policía Nacional ha detenido a un varón de 45 años por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en Lorca, al encontrarse en el interior de su mochila diversos tipos de sustancias estupefacientes preparados para su venta. Agentes desplegados en un dispositivo preventivo contra el menudeo de droga en la zona de Los Ángeles, en el barrio de Los Ángeles, observaron a un hombre de nacionalidad española que portaba una mochila y que se puso nervioso. Da detalles el portavoz policial Jorge Brocal.
Estos procedieron a darle el alto y a revisar el interior de la mochila que portaba consigo, encontrando diversos tipos de drogas, tales como heroína, cocaína y hachís, predispuestas para su posterior venta. El hombre fue detenido y puesto a disposición del juzgado en funciones de guardia de Lorca para que se adoptasen las medidas cautelares pertinentes.
Y un total de 67 voluntarios participan en las actividades orientadas a favorecer la adaptación al tratamiento de pacientes oncológicos ingresados en los hospitales de la región durante su estancia en esos centros mediante la atención psico-oncológica. Desde 2011, la Consejería de Salud y la Asociación contra el Cáncer colaboran en la realización de este tipo de labores de voluntariado. Es Juan José Pedreño, consejero de Salud en Funciones.
Se trata, sin duda, de una labor de voluntariado importantísima, no solo para los pacientes, sino también para sus familiares, que a veces se sienten perdidos ante la incertidumbre de un diagnóstico de cáncer. Actualmente, contamos con 67 voluntarios formados que colaboran en varios hospitales de la región, para los que solo puedo tener palabras de agradecimiento por acompañarlos y apoyarlos en esos momentos.
Y hablabas tú, Maite, de Rubiales, ¿no? Y de su madre, uh-huh, que se ha encerrado en una iglesia.
Madre mía,
de Motril,
es que este culebrón va a tener un montón de capítulos, Pedro.
Pues aquí en Murcia, claro, también salpica. Y es que la diputada regional de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, María Marín, ha exigido la dimisión del presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje Carrillo, que según ella, una semana después de los hechos, sigue sin condenar la agresión sufrida por Jenny Hermoso. Por otro lado, también la diputada morada considera que el gobierno regional y los ayuntamientos murcianos deberían de romper cualquier tipo de relación con la Federación Española de Fútbol. La escuchamos.
Esta actitud vergonzosa y cobarde no representa ni a las personas aficionadas al fútbol ni a los propios futbolistas de la región. Por eso hoy exigimos que el señor Monje Carrillo dimita de forma inmediata y se marche antes de seguir haciendo más daño a la imagen de la región y a este deporte.
Y hablamos de una previsión para terminar destacada, y es que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, una magnífica talla realizada por Salcillo en 1764, ya está completamente restaurada tras permanecer casi un año en el Centro de Restauración de la Comunidad. Por tal motivo, el próximo miércoles 6 de septiembre a las 7 de la tarde se va a celebrar su traslado desde la Iglesia de Santa Ana hasta el Templo de San Lorenzo. Daba detalles en COPE Francisco Nortes, presidente de esta cofradía de la Virgen de los Dolores.
Por eso nosotros queremos hacer este traslado desde el convento de Santa Ana, tan ligado a la devoción de la Virgen de los Dolores. Allí está el relicario de las lágrimas que Belluga le dio al padre Peinado. Y bueno, como nosotros al final venimos de la Hermandad del Rosario de los Dolores del siglo XVIII, ¿no?, pues también por esa vinculación queremos hacer este traslado. El 6 de septiembre, miércoles a las 7 de la tarde, se hará una oración y a continuación empezaremos el resto del Rosario hasta San Lorenzo. El recorrido será pues calle Santa Ana, Plaza Santo Domingo, Trapería, Cuatro Esquinas, y ya nos adentraremos por la calle San Cristóbal, San Lorenzo, hasta la parroquia.
Bueno, pues ya lo sabéis, el miércoles 6 de septiembre un importantísimo traslado por las calles de Murcia, así que...
Ahora nos cuentas más. ¿Viste la carrera de los 5.000 metros?
No la pude ver, pero he visto en televisión que por qué poquito no gana el oro al final.
¡Qué rabia!
Una rabia, sí, qué pena.
Pero oye, que tenemos un subcampeón del mundo,
hombre,
que además estaba la cosa ahí en las apuestas que no confiaba mucho la gente en Katir, y oye, que nos lo puso en bandeja para disfrutar de un domingo que luego, bueno, pues para los aficionados murcianistas redondeó el Murcia. Ahora nos cuenta más detalles de este traslado del miércoles, ¿no?
Sí, más detallitos os contaré.
Pues enseguida, después de un poquito de música y de contarle a nuestros oyentes, estoy otra vez contigo. Vamos a poner música que no sé si esta es del gusto de Adrián. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Bueno, pues con Ed Sheeran, con este perfect que queremos empezar el lunes y desearles a todos nuestros oyentes un lunes perfecto. No sé, Adrián, si es muy de tus gustos.
Pues la verdad es que Ed Sheeran sí que me gusta bastante. Lo que pasa es que esta perfect en su día la acabé aborreciendo, se me acabó atragantando.
Se escuchó muchísimo.
Se me acabó atragantando un poquito por cosas que no vienen al caso.
Bueno, si ya son cosas personales, esas no las contamos, pero sí que es verdad que además se escuchó muchísimo y quizá, bueno, pues en aquel momento ya terminamos un poquito todos cansados, pero a mí me gusta. Es,
sí,
un chico que canta maravillosamente, tiene una sensibilidad en su voz. Y hace muy poquito además le veíamos, bueno, pues en una tienda de videojuegos atendiendo al personal, así como quien no quiere la cosa. De repente te está atendiendo Ed Sheeran. Nos vas a contar luego cositas para la feria, ¿no?
Sí, luego tenemos novedades de la feria, que se ha presentado ya la programación. Así que luego, dentro de un ratito, os cuento mucho más.
Bueno, pues enseguida lo que vamos a hacer es hablar otra vez con Pedro, porque está preparado con nuestro invitado, pero antes quiero darles un poquito el menú para que no se sientan engañados. Yo sé que se van a quedar con nosotros hasta las 2 de la tarde, pero miren, les vamos a hablar de cine, por supuesto, y de televisión, por si no quieren salir, pues que hagan sus planes a través también de ponerse de acuerdo con el mando, quién manda con el mando de la televisión. Vamos a hablar de deporte con Vicente Luis Cánovas, vamos a ir hasta Alcantarilla, vamos a ir hasta Lorca, además un par de veces que hay un tema curioso y un tema de conciertos, que saben que nosotros nos apuntamos a todo lo que sea una fiesta y más si es musical. Vamos a estar en comunicación como todos los lunes con Javier de Aro, las cosas que nos preocupan. Y hay amiguitos, me refiero a los más chiquitines de la casa, que la vuelta al cole está, nunca mejor dicho, a la vuelta de la esquina, y nos va a dar un poco de unos consejitos, unas pautas para que los peques se vayan haciendo la idea que tienen que volver al cole. Vamos a hablar también de un problema que están detectando en la risaca con el tema del vapeo, que mucha gente ya saben que para dejar de fumar pues se pasan al vapeo y parece que las consecuencias son o iguales o incluso peores y nos acercan más a problemas que no nos gustan. Así es que, lógicamente, vamos a tener un experto, en este caso va a estar con nosotros Javier Pérez Pallarés para contarnos todos los detalles. Les daremos consejos, que este fin de semana me preocupa especialmente la cifra que he leído y que tengo por aquí, porque han sido 9 las personas que han resultado fallecidas este fin de semana en las carreteras españolas, uno de ellos en Moratalla, una persona de 53 años que murió a causa de la salida de la vía de su vehículo en la RM30. Así que les daremos consejos para que no se distraigan ni en carreteras convencionales, ni en las autovías, ni en las autopistas, ni cuando son 5 minutitos de viaje o cuando son 3 horas. Así es que estén muy atentos, que desde ahora y hasta las 2 de la tarde seguimos con ustedes. Y lo primero que hacemos es volver a conectar con Pedro González, que nos va a dar más datos de esa cita. Pedro, cuando quieras.
Bueno, Maite, pues tenemos que hablar de una buena noticia, y es que han terminado los trabajos de restauración de la imagen que Francisco Salcillo realizó en 1764 de Nuestra Señora de los Dolores. Va a regresar a su iglesia el próximo 6 de septiembre, será a las 7 de la tarde, desde la iglesia Santa Ana hasta la parroquia San Lorenzo. Para hablarnos de esta restauración, de los actos que va a haber en torno, lógicamente, a la imagen, ¿quién mejor que Francisco Nortes, que es presidente de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores? Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta a esta cofradía de los Dolores de San Lorenzo.
Siempre es un placer hablar de ella y además hablar de esa maravilla de imagen de la Virgen, que de Nuestra Señora de los Dolores, que además ha quedado perfecta. Ha estado 11 meses en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma. Cuéntanos un poquito cómo han ido los trabajos, lo primero.
Pues sí, pasadas las fiestas de septiembre, a los 3-4 días de la procesión, recibimos la llamada del Centro de Restauración y el domingo 2 de octubre despedimos a la Virgen con una misa y el 3 de octubre por la mañana la llevamos al Centro de Restauración. Allí ha estado, pues sí, 11 meses, va a ser más o menos casi un año entero en que han durado los trabajos de restauración. La imagen se ha quedado pues casi que a un 90% largo de tal y como Francisco Salcillo la entregó en su día a la Hermandad del Rosario de la Virgen de los Dolores cuando la encargaron en 1764. Y la verdad que nosotros estamos súper contentos, muy agradecidos a la Comunidad Autónoma, a la Consejería de Cultura y, por supuesto, felicitar una vez más a los profesionales que han hecho posible, no solo ya con nuestra Virgen de los Dolores, sino con todo el trabajazo que llevan adelante, porque durante este tiempo la Virgen de los Dolores ya ha coincidido con San Pedro de aquí de Murcia, también de Salcillo, la Virgen de las Huertas, patrona de Lorca, está allí el lavatorio de González Moreno para la Cofradía de los Colorados. Entonces llevan a cabo una labor tan interesante, tan buena, y tenemos una suerte inmensa de tener un equipo humano tan competente en nuestra región.
Vamos a hablar de lo que va a suceder ese miércoles 6 de septiembre a las 7. Sale desde la iglesia Santa Ana la imagen hasta la parroquia San Lorenzo. ¿Y qué va a ocurrir para que el oyente de COPE lo tenga claro?
Pues lo que queremos hacer es una bienvenida con toda dignidad a la imagen, ya que se despidió en una celebración con la Santa Misa y en la parroquia de San Lorenzo, pues también recibirla con toda dignidad y casi como se han hecho con la mayoría de imágenes que se han entregado tras su restauración, aunque esto no es nuevo, el hacer un traslado, las imágenes de Salcillo cuando se hacían salían del taller o de alguna iglesia a su destino, véase San Pedro, la Virgen de la Angustia y nuestra propia Virgen de los Dolores. Por eso nosotros queremos hacer este traslado desde el convento de Santa Ana, tan ligado a la devoción de la Virgen de los Dolores, allí está el relicario de las lágrimas que Belluga le dio al Padre Peinado. Y bueno, como nosotros al final venimos de la Hermandad del Rosario de los Dolores del siglo XVIII, ¿no? Pues también por esa vinculación queremos hacer este traslado. El 6 de septiembre, miércoles a las 7 de la tarde, se hará una oración y a continuación empezaremos el rezo del Rosario hasta San Lorenzo. El recorrido será pues calle Santa Ana, Plaza Santo Domingo, Trapería, Cuatro Esquinas y ya nos adentraremos por la calle San Cristóbal, San Lorenzo, hasta la parroquia. Al llegar se hará una solemne misa con la presencia de nuestro párroco, don Javier Crespo, y ya pues esperaremos a la siguiente semana con los días grandes, aunque el 7 de septiembre, si me lo permite, también me gustaría invitar a todos los oyentes de COPE Murcia, porque si el 6 tenemos el traslado, el 7 se presenta el número 4 de Mater Dolorosa, nuestra revista, que este año la presenta la catedrática doña Concepción de la Peña Velasco y con una portada espectacular de los hermanos Martínez Cava.
Mm-hmm. Y también quiero yo resaltar, porque me llama mucho la atención, el siguiente miércoles, día 13, el gran escultor José Antonio Hernández Navarro va a ser el encargado de pronunciar esa segunda exaltación en honor a la Dolorosa en San Lorenzo.
Pues sí, te decía antes que tenemos mucha suerte con la gente del Centro de Restauración. Pues también somos unos afortunados de tener a personas de una valía extraordinaria como es Hernández Navarro. Entonces, la primera exaltación del año pasado la hizo don Alfredo Hernández, quien fuera nuestro primer consiliario, y ahora hemos pedido que sea don José Antonio Hernández Navarro. Será después de la misa de 7:30, en el primer día de trigo. Ese día la Virgen va a estar expuesta al pie del altar para la veneración de sus fieles. Al día siguiente ya tendremos el segundo día del trigo con la exposición del Santísimo y la contemplación de los siete dolores, también al finalizar la misa. Y el viernes, en la víspera de la procesión, pues cuando termine la misa, una vez que demos la bienvenida a los nuevos cofrades, tendremos una serenata huertana por parte de diferentes grupos folclóricos que van a venir a cantarle a la Virgen en la víspera de su procesión y que este año coincide con el 15 de septiembre, que es el Día de la Virgen de los Dolores.
Mm-hmm, exactamente. Pues enhorabuena de verdad por esa restauración y por todos los actos que se van a llevar a cabo en torno a Nuestra Señora de los Dolores. Recordamos la fecha clave importante para el oyente, el miércoles 6 de septiembre, el próximo miércoles pasado mañana al otro, a las 7 de la tarde desde la iglesia Santa Ana hasta la parroquia de San Lorenzo, procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores, que puede ir cualquier persona, lógicamente, siguiendo a la Virgen, y va a ir muchísima gente, estoy convencido, vamos, mucha gente.
Esperemos que sí, nosotros vamos, invitamos a toda Murcia, a todos los devotos de la Virgen de los Dolores, porque al final la Virgen de los Dolores es una cosa muy nuestra, de Murcia y de la Huerta. Eso será el 6 y 10 días después, el 16, la solemne procesión después de misa de 7:30 por las calles de San Lorenzo y del centro de Murcia, y también invitamos a todos los oyentes a participar y, bueno, por supuesto, nuevamente agradecer a COPE Murcia la atención que siempre tiene con la cofradía de los Dolores de San Lorenzo.
Es un placer, muchas gracias, Francisco Norte, gracias, el presidente. Pedro. Un abrazo muy fuerte a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Hasta luego. Gracias.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Alcantarilla sigue creciendo.
El próximo viernes 1 de septiembre tendrá lugar el sexto trofeo Ciudad Alcantarilla. El enfrentamiento entre el Alcantarilla Fútbol Club y el Santa Pola Club de Fútbol se llevará a cabo a las 8:30 de la tarde en el estadio Ángel Sornichero. Y es que ambas ciudades siguen estrechando lazos en el hermanamiento entre ambos municipios. Recordemos que Alcantarilla y Santa Pola llegaron a un acuerdo por el que se convirtieron en ciudades hermanadas y que tiene como objetivo común impulsar la colaboración mutua, especialmente en materia de turismo, cultura y desarrollo económico. además de reforzar los lazos de unión entre las dos localidades, intercambiar experiencias y poner en marcha proyectos conjuntos, como este partido de fútbol que, recordemos, se disputará el próximo viernes 1 de septiembre.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este ratito de Herrera en COPE que hacemos todos juntos. Jumilla, Yecla, Lorca, Cieza, Cartagena, todos estamos aquí en este ratito de radio. Y a todos, después de unos consejos, les voy a dar consejos para no despistarse en la carretera.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Y saben que les damos consejos durante este verano, lo estamos haciendo de forma intensa para, pues precisamente eso, para tener un feliz verano. Pero en el caso de hoy, bueno, pues son consejos para toda la vida, porque hemos conocido recientemente que la Policía Local de Cartagena ha detectado un aumento de los accidentes de tráfico por falta de atención al volante. Lo hemos hablado un montón de veces con Víctor Javier Navarro, al que ya saludo. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite?
Lo hemos hablado unas cuantas veces, pero parece que hay que seguir insistiendo en que los cinco sentidos, los seis, los siete, los que tenga cada uno, y que me permitan la broma, bueno, pues tienen que estar puestos en la carretera.
Siempre atención y evitar distracciones. Y hace poco me preguntaban, ¿somos buenos conductores? Y mi respuesta era, creemos que somos buenos conductores, porque al final la confianza nos juega malas pasadas.
Y evidentemente, bueno, pues pueden ser malas pasadas, que sea un toquecito, un salirse de la carretera pequeño, un susto, pero también puede ser un disgusto grande.
Sí, así es, y sobre todo, pues lo que se persigue a través de las distintas campañas que lanza la Dirección General de Tráfico, también la formación que se lleva a cabo, pues por ejemplo, en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, es fomentar la cultura vial, fomentar la educación vial, y para ello trabajar en eliminar pues costumbres que tenemos, como por ejemplo, pues comer al volante, Por ejemplo, hace poco también lo hablaba, ahora que hace calor, vamos a la playa, no queremos manchar los asientos, ponemos una toalla y eso es muy peligroso porque al final se va moviendo la toalla y el efecto submarino, al igual que en invierno también con el chaquetón, bueno, pues todo este tipo de situaciones no dejan de generar distracciones al volante y ya no tenemos nada que hablar también pues del teléfono móvil o el consumo de alcohol al volante. Sí. Evidentemente este tipo de situaciones indica que debemos de ser responsables al volante durante la conducción y para ello, pues si somos realmente pues somos conscientes de estos riesgos al volante, pues evidentemente habrá menos siniestros viales.
Imagino que el tema de las llamadas de teléfono sin manos libres y demás, incluso con manos libres, si las podemos evitar mucho mejor, será uno de los principales problemas, ¿no?
Yo creo que al final, unido a ese uso del teléfono móvil que cada vez por suerte estamos más concienciados y también pues los vehículos de última gama pues ya incorporan el Bluetooth, ¿vale? Para que, bueno, para dar más facilidad y no tener esa excusa de no me lo he comprado porque es que no tenía dinero y no. Al final los últimos vehículos lo incorporan para favorecer la seguridad vial, pero bien comentas que al final pues una llamada, un mensaje, no me va a pasar nada, es la confianza del conductor lo que, bueno, pues pone en peligro no solo a él, sino a los que van con él y a los demás usuarios de la vía.
Otro problema, no sé si es exactamente de distracción, Víctor, es, bueno, pues en no hacer caso a esas recomendaciones básicas, ¿no? Si estás precisamente distraído por el cansancio, por el sueño, por lo que sea, bueno, pues si es un viaje largo, aunque a veces los cortos generan más problemas, si es un viaje largo hay que parar y descansar, ¿no?
Sí, bueno, lo comentamos un día también en los consejos durante este verano. Siempre recomendable cada 2 horas, no es un invento para que paremos a echar y echar combustible, sino también al final pues favorece un descanso, estirar las piernas, nos refrescamos, bebemos agua y al final pues esa concentración que tenemos durante la conducción pues no hace, como se dice, un kick-cut, un pequeño paréntesis y al final va a favorecer y un refresco para, bueno, pues cuando digo refresco es refrescar la, como digo, la mirada, refrescar un poco el cuerpo, pero también nos podemos tomar un refresco, algo refrescante o un café para espabilarnos y que al final, pues, también el coche favorece que nosotros estemos descansados.
En lo que no podemos despistarnos nunca, bueno, pues en el cinturón hay algún despistadillo que aparte de tener multa puede tener unas consecuencias graves, pero lo que no podemos despistarnos nunca, nunca, nunca es, bueno, pues poner bien las protecciones de los peques que también a veces nos despistamos.
Sí, bueno, yo siempre recuerdo que al final vamos con miles de historias en la cabeza y, como digo, por suerte los nuevos vehículos también te pita y es un pitido casi que desagradable, pero debemos de proteger a los que van con nosotros y sobre todo a los más pequeños, siempre con su sillita de retención infantil, su sistema de retención infantil, para, pues, en caso de tener un accidente, reducir las lesiones. Muchas personas me preguntan que hasta qué edad es recomendable o hasta qué edad es obligatorio esta sillita en contramarcha. Realmente, desde el punto de vista legal, no hay nada obligatorio, simplemente dice que esté homologado. Pero cuanto más tiempo tendemos a nuestro hijo, a nuestro pequeño, pues en contramarcha, pues más favorece en caso de tener un accidente reducir lesiones. Y por eso también es importante, en este sentido, comprar, pues, una silla, gastando un poquitín, rascarnos el bolsillo, que al final, de hecho, depende la seguridad de nuestros hijos. Y si nos tenemos que gastar un poquitín más, al final que no tengamos o no lleguemos al punto de comprar una silla de segunda mano, porque seguramente no nos compremos unos zapatos de segunda mano, ni tampoco nos compremos un casco de segunda mano. Al final, pues debemos de garantizar esa seguridad.
Bueno, pues sin duda que le seguiremos dando consejos, pero estos son casi obligaciones todo lo que hemos dicho, porque queremos que esos viajes en coche sean seguros para todos y que no nos estropee ni el verano, ni la primavera, ni el invierno, ni el otoño. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Nada.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya les vengo diciendo que tienen que tener precaución, tranquilidad, paciencia. Si se encuentran con obras o cada vez más tráfico, que vamos volviendo a las ciudades después del veraneo y oye, que se juntan más coches y lógicamente lo que queremos es que lleguen y que lleguen en buenas condiciones. Ya saben que este fin de semana, bueno, pues una persona aquí en la región ha fallecido en un accidente de tráfico al salirse de la vía por la que circulaba, por la R30, así es que especial precaución, tranquilidad, y ya saben que si nos ponen al otro lado, si ponen COPE, seguro que les hace un viaje más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Yo no sé si estás en tu primer día de trabajo o a punto, como quien dice, de volver a él. Si es así, ánimo, porque a veces duele más el preentreno que el partido en sí. En estos días en los que hablamos tanto de fútbol. Y sí, ¿para qué negarlo? Lo de volver a la rutina a veces cuesta, pero créeme que después también se agradece. Nuestros políticos volvieron ya hace unas semanas al trabajo, con eso del arranque a mitad de agosto de la legislatura y la constitución de las Cortes. Pero digamos que hoy, si hay algo que haya tenido de vuelta al cole, es lo de la investidura. Todavía faltan 29 días para celebrarla, sí, pero es que desde hoy, Alberto Núñez Feijóo, una vez cerrados ya los grupos parlamentarios en el Congreso, se ha puesto en marcha en busca de apoyos para sacarla adelante. Y me refiero a apoyos muy concretos, a esos 4 votos que necesita para salir elegido presidente. Nada más y nada menos. El líder del PP ya tiene garantizados 172 diputados, los de Vox, el de UPN y el de Coalición Canaria. Pero en esa cuenta siguen faltando 4 apoyos. Y una vez descartados los del PNV, los populares miran al ala más moderada de los socialistas. Esa que, por ejemplo, lidera Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. En COPE hoy te estamos contando que lo que busca el PP es conseguir esos apoyos más bien desde el espectro ideológico que no de aparato político del Partido Socialista. A nadie le cabe duda que desde esa perspectiva el PSOE de Castilla-La Mancha, de Andalucía o de Extremadura no es el mismo que el catalán, el valenciano o el balear. A los primeros les chirría cosas que apoyan los segundos, lo de los privilegios económicos, las cuestiones lingüísticas que supongan en la práctica una diferenciación, y ya no hablamos de una posible ley de amnistía, que es una de las exigencias de los partidos independentistas de cara, ya sabes, a dar su apoyo a Pedro Sánchez en caso de que se produzca una hipotética investidura porque Feijóo fracase. Pero ¿cómo podría articularse esa posible amnistía para que sea constitucional? El catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo ha dicho en Herrera en COPE que la opción con más papeletas sería la de llevarla al Congreso como proposición de ley. Todo para pedir evitar informes a los órganos consultivos que pudieran poner en duda su legalidad.
Cualquier ley que aprueben las Cortes Generales se presume que es constitucional. Supongo que la iniciativa será una proposición de ley, con lo cual se evita cualquier tipo de informe. Pero una vez que se apruebe la ley, es muy difícil que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente.
El caso es que Feijóo tiene 29 días para conseguir articular una alternativa que encante más a los diputados socialistas moderados que la doctrina de su partido, la disciplina de voto o la línea marcada por su propio jefe. Complicado, me lo fía. Pero el reloj ya está en marcha y para eso sirve, para controlar el tiempo y que esto de los acuerdos no se eternice sin solución alguna. Y si no, que se lo digan a los murcianos. Hoy se cumplen 3 meses desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo y siguen allí sin gobierno. Al reloj le queda poco. Si antes del 7 de septiembre, del jueves de la próxima semana, no hay acuerdo entre PP y Vox, los murcianos volverán a votar el próximo 25 de octubre. La vuelta a la rutina para algunos se va a hacer esperar. Es noticia hoy el panorama político, es noticia ese camino a la investidura, pero además hay más cosas que están pasando en este lunes, en este 28 de agosto, que te cuenta ya Eva Revenga.
Últimos coletazos de la tormenta Betty. Hoy siguen en alerta naranja en Menorca y el litoral de Cataluña por vientos que pueden volver a superar los 100 kilómetros por hora y también por fuerte oleaje. También están en alerta amarilla en Aragón por viento y lluvia, Navarra por precipitaciones y en Canarias por rachas de hasta 70 kilómetros por hora y temporal marítimo. Alertas que mañana ya solo van a afectar al interior de Castellón y sur de Tarragona. Y un guardia civil fuera de servicio rescata a tres niños que se estaban ahogando en una playa del Grao de Castellón tras ser arrastrados por la corriente. El agente vio que los tres menores no podían salir del agua y que estaban siendo arrastrados. Entre él y otras dos personas que también se lanzaron al mar pudieron sacar a los niños. El hombre tuvo que ser auxiliado por una socorrista que lo trasladó en su moto de agua hasta la costa y trasladado posteriormente al hospital, aunque evoluciona favorablemente. Y detenida en el puerto de Melilla una mujer de nacionalidad francesa que intentaba embarcar con su vehículo en el barco rumbo a Almería con su hermano, un marroquí, escondido en el hueco de la rueda de repuesto del maletero. La mujer viajaba con su marido y con sus dos hijos menores de edad. Y el Papa ha alertado del aumento del consumo de drogas entre los jóvenes, así como la rápida expansión de nuevas sustancias psicoactivas, de efectos toxicológicos inciertos y consecuencias graves para la salud pública. En un mensaje al Congreso Internacional de Toxicólogos Forenses que se celebra en Roma, Francisco subraya que la facilidad de modificar químicamente estas sustancias permite a los criminales eludir controles legales e identificar los compuestos ilícitos. Y en la conversación con los jesuitas de Portugal de la pasada Jornada Mundial de la Juventud, que publica la revista La Civita Católica, el Papa muestra su preocupación por los peligros de la mundanidad para la vida consagrada y por las ideologías que pretenden suplantar la fe.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La justicia deportiva examina ya las denuncias contra Rubiales.
Es día importante para el futuro de Luis Rubiales. A esta hora está previsto que comience la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte que valora las denuncias por su comportamiento en la celebración de la final del Mundial. Arancha Rodríguez.
Son 7 los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte que se van a reunir de forma telemática y que tienen que decidir si las denuncias que se han recibido son por una infracción muy grave, tal y como considera el Consejo Superior de Deportes. Si se califican como tal, es decir, como muy graves, el TAD dará de nuevo traslado del expediente al Consejo, que tendrá que convocar a su comisión directiva y que se tendrá que reunir en un plazo de 48 horas para decidir la sanción que se le impone a Luis Rubiales. El Consejo Superior de Deportes podría decidir su inhabilitación por un periodo de entre 2 y 15 años.
A las 4 de la tarde, reunión en la Federación Española de Fútbol del presidente interino Pedro Rocha con los presidentes de las territoriales para analizar la situación y valorar la convocatoria de elecciones, entre otros asuntos. Y la noticia más llamativa de la mañana. La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre por, ha dicho a la agencia EFE, una cacería inhumana y sangrienta a su hijo Luis Rubiales.
Y lo ha hecho en una iglesia, como estamos diciendo, de Granada. 1:06 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos en su mañana en COPE más Murcia, 1:07. Si suena esta sintonía, yo prácticamente me callo y le doy paso a los hombres de esta mañana en COPE más Murcia, porque ellos son los que saben decirnos en qué no tenemos que perder el tiempo esta noche y en qué podemos invertir pues ese ratito de ocio televisivo que muchos de nuestros oyentes seguro que quieren apuntarse. Pedro González, muy buenas de nuevo.
Muy buenas. No, tú puedes hablar e intervenir. Si yo siempre digo que de cine no sabe nadie. Se sabe de historia del cine, pero es como la pintura, o te llega o no te llega, no tienes por qué dar aquí ningún tipo de pregón,
claro,
ni de sermón tampoco.
Tú eres un experto y nuestro Adrián Viñas, a pesar de su juventud también. Adrián, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo, Maite, por aquí seguimos para hablar de las peliculitas y de la televisión que vamos a tener esta noche.
Bueno, pues contadnos, porque seguro que hoy hay muchos cansados del fin de semana que no van a tener planes, que los lunes, no sé, a lo mejor la gente me corregiría.
Se hace más pesado salir, si se hace ya más pesado.
Sí, ¿verdad?
Después de un domingo,
a mí me da un poco más de pereza los lunes.
aunque está muy bien el tiempo,
bueno,
bajarás...
A mi edad ya me da pereza siempre.
Pues si a tu edad te da pereza, a la mía no te cuento. Bueno, en la 1 tenemos Grand Prix, hablando de audiencia. O sea, Ramón García al frente con esa vaquilla que no es vaquilla como tal, que, bueno, pues lógicamente prohíben ya el tema de los animales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sigue cabalgando en buenas audiencias, a no ser que me equivoque, uh-huh. Adrián. Yo creo que tienen decentes audiencias, al menos, Grand Prix, buenas audiencias.
Sí, sí, es de las pocas veces que la 1 suele liderar en audiencias y la verdad es que con unos números astronómicos. Es, como te digo, uno de los pocos días que la 1 suele liderar en audiencia, más allá de esto y José Mota. Un poco estos programas que traen de vuelta y que saben que suelen tener tirón. Pero cuando sí que lideró en audiencia fue ayer domingo, ¿no? Y es que anoche dieron un poco, para sorpresa de muchos, como un servidor, dieron la última película de Spider-Man, la de No Way Home, y que lideró con un 12% de cuota, que es bastante para ser un domingo en la 1, sí. Casi 1.200.000 espectadores. Que no es para menos porque estamos hablando de la séptima película más taquillera de la historia y uno de los grandes eventos que ha llevado a la gente al cine después de la pandemia, una de las pocas películas que ha conseguido llevar masivamente a la gente al cine, así que ayer la 1 se frotó las manos, ¿no? con esta película.
Además, la emitió, me decía, la proyectó menos de un año después del cine, o sea, impresionante.
Hace menos de un año estuvo en cine porque la reestrenaron, sí. Pero es de hace dos navidades, tiene un añito y medio esta película, muy muy reciente.
No la pude ver, tengo que verla. Bueno, pues estábamos con el Grand Prix en la 1... Y en la 2, en días de cine clásico, a las 10 de la noche, grande película, muy grande. Mogambo. Mogambo es una película que a mí me encanta. Es una historia de amor protagonizada por Claire Gable, Ava Gardner, que está guapísima. Yo siempre digo que Ava Gardner, aparte de no ser una gran actriz, era una estrella y una de las mujeres más guapas que ha dado el cine.
Sí.
Bueno, pues aquí está fotografiada espléndidamente. Tal vez esta película, junto a Gardenia, sean las mejores en cuanto a la fotografía que aparece Ava Gardner. Y luego Grace Kelly, una jovencita Grace Kelly. La historia cuenta, bueno, pues se desarrolla en África, evidentemente la dirige el genial John Ford. La historia cuenta como un aventurero, que es Clark Gable, propietario de una compañía que suministra animales exóticos a los zoológicos, conoce a Eloise, que esta mujer es Ava Gardner, una vividora también como él. Y en cambio, entre los dos se mete el personaje Grace Kelly, que quiere hacer un safari con su marido. En la época de Franco, esta película estuvo censurada y no aparecían como marido y mujer Grace Kelly y el joven que la acompaña, sino como hermanos. Lo cual, ojo, vamos, era un poco irrisorio, ¿no? Porque hay secuencias en las que se ve a los dos cómo se van a la tienda, etcétera, etcétera. Y claro, ¿cómo van a pasar por hermanos? Bueno, pues tenían que pasar por hermanos para evitar el adulterio, que no se viera el adulterio. La película es memorable, ya te digo, en estado puro Claire Gable, un absoluto animal desde la pantalla, aunque aquí ya con años, pero está muy bien Claire Gable. Y Ava Gardner, como digo, guapísima y haciendo un papel de cínica espectacular. ¿La has visto tú, Mogambo?
Sí.
Me gusta mucho a mí esta película. No sé si Adrián la ha visto.
Pues no la he visto, pero sí que la hemos trabajado en la universidad. Estuve a punto de verla cuando la estuvimos trabajando allí.
Pues te lo recomiendo, ¿eh?
Y me quedé con las ganas a ver si me la veo, sí.
Tienes que verla. Yo ya la habré visto como 6 o 7 veces esta película, mínimo. Bueno, saltamos a hermanos. Momento clave, ojo, en Antena 3, ¿eh? Sharp acusa a Homer de haberle pegado tras quedarse encerrados en el almacén del colegio.
Ya estamos hablando de lo de hermanos pequeños.
Exactamente. Madre mía. Esta serie que, insisto, por favor, si alguien tiene el teléfono de Adrián, es amigo de Adrián o es mi amigo y tiene mi teléfono, el de Maite, que nos mande un WhatsApp y diga, yo veo hermanos, por favor. Es un llamamiento que hago desde aquí. Nos vamos a 4. Sigue esa serie 911 sobre estos chicos del 118, que es curioso, se llame 911, y son los miembros del 118, que son llamados hoy, por ejemplo, a una serie de emergencias en la víspera de Navidad. Vamos, es el grupo de emergencias. Está bien narrada, está bien desarrollada, bien montada. Una serie muy digna, y que se deja ver. O sea, que quien quiera verla...
Sí, además es muy entretenida. Sí. No es de esas que agobian, o sea que...
No.
Casi siempre termina todo bien, hay historias de amor. Está bien.
Se puede ver y está muy bien. En Telecinco lo que ya no se puede ver tanto es cine 5 estrellas, que de 5 estrellas no tiene nada. Lo dejamos en una estrellita. La Casa Blanca, objetivo La Casa Blanca, 2013. La protagoniza Gerard Butler y Aaron Eckhart. La verdad es que no es una película para tirar cohetes, lo de siempre. Además, se centra en estas catástrofes que amenazan a los presidentes de la Casa Blanca. Y es que tras un accidente en el que solo consiguió salvar la vida el presidente, el agente de servicio secreto Mike Benning decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero tiene que volver, claro, tiene que volver porque un comando norcoreano, tenía que ser norcoreano, ataca a la Casa Blanca y toma como rehenes a quién, al presidente y a su equipo. Patriótica por todos lados. Pero, se cae la bandera americana por todos sitios.
Esta, esta es la primera, ¿no?
Esta es la primera.
Pues la segunda es la de Londres.
Sí, la segunda es la de Londres, exacto. Esta es la de Washington.
Sí.
Esta es floja, no lo siguiente. Muy mala. Ya la segunda, vamos, ya ni comentamos.
Bueno, luego aparte de Washington hay una tercera también.
Uf, esa ahí no he llegado.
Hay una tercera que es Objetivo Washington DC.
Pues fíjate tú. Madre mía. Uf. Horror de película, ¿eh? O sea, la bandera se cae, como decía, por todos lados, mucha barra y estrella, mucho héroe, y no tiene nada la película, plana completamente, así que no la vean, por favor, teniendo mogambo, no la vean. Y luego tenemos en la sexta una película española que a mí tampoco me llegó a convencer. Yo no sé si la has visto, Frente a la tormenta, a las 10:30, la protagoniza una gran actriz, Marta Etura, pero que no está en su mejor momento aquí, Leonardo Sbaraglia, otro buen actor que tampoco está en su mejor momento, y la dirige Fernando González Molina. ¿Qué significa esto? Pues que cuenta la historia de una inspectora que, pese a que la Guardia Civil, como un juez, dan por cerrado un caso, ella sigue insistiendo en que está convencida de que ha habido asesinatos, de que es un asesinato y no un accidente, y se centra en la muerte súbita de una niña en Elizondo. Con
claro,
los análisis
es la tercera parte de la trilogía de Batzán.
Por eso sabía yo que tú habías leído el libro. Y
sí,
que,
pero no he visto la peli, vi la primera. La primera sí la vi.
Pues esta es la tercera y no me gusta.
Pero ya no,
a mí no,
no
me
vi
gustó.
Más.
Y tiene que, evidentemente, las pistas conducen a la inspectora a una resolución final, porque no, evidentemente no todo es lo que parece. O sea que ella está empeñada en que son asesinatos. Y luego tenemos rápidamente una película que yo creo que todo el mundo ha visto, incluido Eduardo Asenjo, en BMAT a las 10 de la noche, Instinto Básico. ¿Quién no ha visto Instinto Básico de Sharon Stone y Michael Douglas? Ese cruce de piernas famoso en el cine de Hollywood. Es una película que ha pasado el tiempo por ella, ya no sorprende ni escandaliza a nadie, ya está guapísima porque siempre es una mujer muy guapa.
De todas maneras, de esa época ahora, lo que se ve ahora en la tele.
Por eso te digo.
O en el cine.
Y cuenta la historia de un hombre pues que evidentemente pues se le cruza por el camino una mujer y acaban como acaban. ¿Qué te voy a contar? De Instinto Básico. Pues eso, y bueno, que es un clásico, entre comillas, y la verdad es que, bueno, yo la vi en su momento, luego la volví a ver y cada vez me escandalizaba menos, me sorprendía menos, la veía más plana la película y no me llegó a convencer.
Sí, la verdad es que ese factor sorpresa, el factor llamar la atención, han pasado 30 años, ya no lo tiene.
No, no lo tiene en absoluto.
Entonces, claro, yo la verdad es que la película solo la he visto una vez, no sé si con los revisionados se pierde un poco la intensidad, se pierde un poco la gracia de la película, por así decirlo, pero yo creo que, como dices, los años no le han
beneficiado en absoluto. No,
porque
no,
es una película que al final se recuerda por lo que se recuerda,
sí,
por una escena
por
en particular.
Una escena en particular de Sharon Stone, nada más.
Y más allá de la iconicidad del momento, a día de hoy esa escena tampoco que tenga no. demasiado.
Yo creo que cuando se estrenó se duplicó la venta de pinchos de hielo, de estos, ¿sabes? Con los
de
que cortas el hielo, picahielos, exactamente. Sí. Yo sé a lo que me refiero, los oyentes que han visto la película también. Y luego ya
La forma de cruzar las piernas también cambió.
También, sí, cambió muchísimo. Así que si quieren verla porque no la han visto, pues hombre, véanla. Pero si ya la han visto, seguro que no les va a convencer volver a verla. Pero en fin. Y luego tenemos ya, para terminar, un rollo rapidísimamente. Esto ya sí que es dos super esbirros en Paramount a las 10 de la noche.
Suena apasionante.
Madre mía, Terence Hill, Bud Spencer, claro, hicieron como longanizas, o sea, chichas, películas estos. Se juntaron los dos, por cierto, tenían bastante éxito en taquilla, sobre todo en Italia y en Estados Unidos. Y la verdad es que hicieron cada bodrio. Este es uno de los bodrios. O sea, no ni hablamos de la película. Puñetazo tras puñetazo, tortazo.
Pues que no la vean, ¿no? Bueno,
no
tiene su público. Las de puñetazo tras puñetazo tiene su público.
Sí, pero
que no es el caso de los tres que estamos aquí. O sea, que
muy mal.
Nosotros no la vamos a ver.
Sí, no. Yo no la voy a ver. Muy mal. Yo voy a ver Mogambo.
¿Qué va a ver Adrián?
Yo, es que a ver, va a sonar...
No vas a ver nada.
Va a sonar un poco a chiste ya, pero yo me voy al cine.
Vas al cine.
Maite, bueno.
Pues mañana nos lo cuentas.
Es que hay un bono que hay que amortizar, Maite, por favor.
Oye, que está muy bien, que además el cine es cultura y hay que apoyar, bueno, pues a los cines, que es verdad que yo creo que han pegado un bajón en los últimos años. Oye, que la gente siga yendo al cine es importante. Si queréis, también podéis ver el fútbol. Yo sé que Adrián no es muy futbolero. Tenemos el Getafe Deportivo a la vez a las 7:30, a partir de las 9:30 el partido más interesante de lo que queda de jornada, que es el Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid, sí, 9:30. Todo se lo contamos en tiempo de juego con el Eldense Eibar a las 7 y el Real Racing Club Huesca de segunda división para cerrar la jornada de la Liga Hypermotion. Y para los dos, por si os gusta el baloncesto, yo sé que a Pedro seguro, bueno, pues a partir de las 3 Brasil, tenemos España, nuestro tiempo sí, de juego con el baloncesto, con lo cual me da pie a invitaros a esa parte de la televisión también si queréis. Y enseguida vamos a hablar con Vicente Luis Cánovas de lo de aquí, de lo que más nos interesa en el mundo del deporte. Así que Adrián, que luego nos cuentas cositas interesantes, pero que lo pases bien en el cine. Y Pedro, luego seguimos en contacto, que estamos muy pendientes de vosotros, de los servicios informativos.
Muy bien, Maite. Pues nada, un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Ponemos nuestra sintonía de deporte, nos ponemos las zapatillas, en este caso ya quisiera yo ponerme las de Katir, por lo menos sentirme como alguna vez como se tiene que sentir un subcampeón del mundo. Bueno, pues de los 5.000 metros, nada más y nada menos. Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. La verdad es que fue espectacular ayer la carrera. Por milésima se le escapó a Mokatir la victoria en los 5.000 metros y fue una carrera en la que el noruego de difícil pronunciación consiguió pasarle prácticamente sobre la línea de meta. Estaba muy, muy motivado Mokatir por cómo le habían ido las cosas en los 1.500 y desde luego ayer lo demostró y de qué manera. Como de luego decía al final, ¿no?
Ingebrigtsen.
Ese. Bueno, vale, ya lo
he dicho. El Haaland de los 5.000 metros.
Sí, pero bueno, Haaland es más fácil de pronunciar. y decía ayer, nada más acabar la prueba, incluso esta mañana hay un vídeo en cope.es en el que Mokatir decía que se sentía muy orgulloso de conseguir esa medalla de plata para toda la región, evidentemente para Mula, pero que le falta conseguir la medalla de oro, que yo creo... Que algún día le va a llegar.
Muchos años por delante para darnos alegrías. Ha sido, bueno, pues una de las que nos deja el fin de semana. Pero es que, también ha empezado el Murcia con victoria.
Iba a decirte que es portada en todos los medios locales, regionales.
Sabe, con todo lo que tenemos en...
Sí, pero yo he visto alguna portada, algún medio de tirada nacional con Mokatir, y eso es importante. Bueno, hasta la madre del que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol se ha encerrado. Son las 13:21 minutos y casi 22 ya. Me gustaría escuchar al señor presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia decir algo, porque hasta ahora no ha dicho absolutamente nada, solo aplaudir. Creo que de una vez por todas debería comparecer y decir algo. Pero en fin, más o menos...
Coincido contigo en el mensaje.
No, es que los que le conocemos sabemos hacia dónde va sus pensamientos. Bueno, me callo, Maite, ¿vale? ¿Entendéis mi
sí, perfectamente.
Preferirme callarlo. Ya mañana, hoy no tenemos programa, pero mañana mandaremos algún mensajito. Mañana a partir de las 3:30 mandaremos algún mensajito. Sí, el Real Murcia comenzó ganando 1-2 sobre la bocina, en término baloncestístico, porque empataba en el 86... Tiene Murcia ficha un delantero que tiene una capacidad de goleador impresionante. El primer balón casi que tocó fue para adentro. Y luego un chavalito de Mula, Alex Rubio, que le daba la vuelta al marcador para ganar 1-2 y para la gloria de los más de 1.000 aficionados que se dieron cita en Granada. Esto sí que tiene mérito, porque
sí.
Es verdad que Granada está cerquita y que son 2 horas de coche, de autobús son aproximadamente 3 horas. Pero era domingo y 9:30 de la noche. Que
muchos tenían que venir a trabajar.
Claro, claro. Tú imagínate que terminas tus vacaciones y empiezas hoy y te pegas la paliza de ir a Granada, porque los autobuses salían en torno a las 10, llegas a las 3:30, porque entre que paran y da, 3:30, 4 de la mañana, fácil. Y hoy ponte a trabajar. Pero en fin, el Real Murcia ganó, el Real Murcia volverá a jugar el sábado, otro partido interesante, a las 8:30 ante el Córdoba en el Enrique Roca. Remodelado Enrique Roca en cuanto al césped y algunas cositas nuevas que se van a ver. Y 11.000 abonados que lleva ya el conjunto Orana, cuando todavía falta más de un mes para que se cierre, casi un mes y medio, 2 meses, porque falta todo septiembre y todo octubre, para que se cierre la campaña de abonos. Y la verdad es que es, está funcionando muy bien la campaña de abonos. Y ya estamos en una semana de tenis, ¿no?
Si quieren, mañana hablamos más largo y tendido de Carlitos, y el viernes hablamos también de que comienza la segunda federación y que tenemos otro fin de semana seguro apasionante, pero mañana comienza el US Open para nuestro Carlitos.
Sí, creo que es la madrugada del martes al miércoles, en torno a las 3 de la mañana. O va a tocar trasnochar o va a tocar levantarse por la mañana y ver el partido. Ante el alemán Koetzer va a jugar el primer partido el tenista del Palmar, que por cierto su hermano acaba de proclamarse campeón. Y qué desparpajo tiene el chavalín cuando le escuchas hablar, es espectacular cómo juega al tenis. Y juega contra, ha sido campeón de España cadete en el campeonato celebrado con el club de tenis, el Club de Campo del Palmar, este fin de semana en Murcia, cuando hacía calor, cuando hacía muchísimo calor.
Pues seguro que a lo largo del tiempo hay fines de semana en los que tendremos que hablar hasta de los dos hermanos. O sea,
sí,
que es
una
alegría para el deporte. Vicente, muchas gracias. Todos pendientes del baloncesto también, aunque no sea por nuestros deportistas regionales.
Sí, hay algunos que juegan aquí, que han jugado y que están en ese campeonato del mundo. Bueno, el UCAM, por cierto, ayer ha perdido los dos primeros partidos. Y déjame mandar un fuerte abrazo a la familia Alonso, a Sito Alonso, que acaba de fallecer hace unos minutos nos han comunicado el fallecimiento de su madre. Por eso no ha estado dirigiendo al equipo los dos primeros partidos de pretemporada disputados en Monzón. La madre de Sito Alonso ha fallecido hace unas horas.
Pues un beso para él, otro para ti, Vicente, y mañana hablamos un poquito más de Carlitos y de todo lo que se mueve en el deporte.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de mayores y centro de día, Emera Murcia. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 968-970271 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial de verano. Residencia de mayores y centro de día, Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Que nos preocupan y que nos ocupan, porque estamos, a muy poquito, ya lamento yo tener que darle malas noticias a los peques que nos estén escuchando, estamos a muy poquito de la vuelta al cole, de la vuelta a la normalidad. Javier de Aro nos va a hablar precisamente de eso. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar, compagina su labor con la de orientación y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, cuánta falta nos hace, comunicación o resolución de conflictos, y se trae su consulta los lunes aquí a COPE más Murcia y nos da pequeñas pautas, porque no se puede hacer todo de golpe y sobre todo porque la primera recomendación que siempre les hacemos es que acudan a los profesionales si de verdad tienen un problema un poquito más intenso. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
Como les decía a nuestros pequeños oyentes, si es que nos están escuchando, la vuelta al cole está, nunca mejor dicho, a la vuelta a la esquina.
Está aquí al lado, y más cuando venimos de 2 meses de ocio, de fuera rutinas, es un cambio importante.
Oye, yo tengo una teoría, y es que antes se hablaba muchísimo en los medios de comunicación cuando llegaba septiembre del síndrome posvacacional. Ahora, con lo difícil que es tener un trabajo, mantenerlo y medio salir a flote, yo creo que eso pasó de largo y ese concepto ya prácticamente ni existe. Al final no es que seamos felices al volver, pero sí que lo tenemos muy asumido. Sin embargo, los peques se tiran 2 meses de vacaciones totales y si no han cumplido con tus pautas, totales, y ahora hay que ir adaptándose poco a poco, ¿no?
Sí, los peques notan mucho el cambio, porque en verano el cambio de rutinas es completamente es muy grande. Y por supuesto que ellos también se adaptan a que sea playa, que sea ocio, que sea Por eso es muy importante el ayudarles a tener una vuelta al cole pues positiva.
¿Cómo podríamos ir empezando a preparar esa vuelta al cole? Como decimos, bueno, pues yo creo que casi todos vuelven el próximo viernes, no este, sino el siguiente. Tenemos unos días ahí para ir, entre otras cosas, intentando, Javier, que se acuesten a una hora más prudente, ¿no?
Sí, bueno, pues cambia mucho la adaptación cuando son niños muy pequeñitos, que por ejemplo es su primer día en el cole de los mayores, a cuando ya son niños más mayores que ya están, por ejemplo, en primaria, tienen sus amiguitos. Cuando son niños más mayores es una cuestión de reajustar las rutinas. Pero aquí hay una cosa que tenemos que hacer mucho hincapié. Muchas veces queremos pasar de 0 a 100, de nada a todo, y queremos poner un montón de rutinas de golpe. Esos cambios estresan. Entonces, es mejor, pues lo que comentabas, empezar desde ya regulando el sueño, pues haciendo alguna tarea, dando alguna responsabilidad, que empezar todo de golpe. En el caso de los niños pequeños es diferente.
En el caso de los más chiquitines, bueno, pues es distinto. Ya hablaremos algún día de las lloreras que vemos, esas escenas que vemos en los primeros días del cole y ese periodo. Por eso precisamente ponen ese periodo de adaptación y van volviendo poquito a poco. Los otros tienen que volver, bueno, pues como volvemos los adultos a sus tareas. Evidentemente vuelven un viernes, que eso lo va a hacer más llevadero para ellos.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles serían las pautas que debemos seguir en estos próximos días para intentar que sea menos dura la vuelta al cole?
Claro, aquí hay un factor muy importante a la hora de hablar de pautas. Muchas veces no nos damos cuenta, hablamos de que es un cambio para los niños pequeños, pero también es un cambio para nosotros, para los papás. Y muchas veces ese agotamiento, esos nervios también los llevamos nosotros. Así que la primera pauta sería también nosotros mentalizarnos y también intentar estar pues descansados, relajados y afrontarlo con tiempo. Eso es muy importante. Porque para estas cosas el estrés, las prisas de última hora, no son para nada un buen aliado.
Es verdad que en el caso de los mayores, Javier, hay de todo tipo. Los que tienen problemas porque ya la semana que viene tienen que ir haciendo maniobras casi espectaculares para llevarlos, recogerlos, ir al cole. Y los que están súper contentos porque, bueno, pues al fin y al cabo vuelven las rutinas que a veces son benditas rutinas. Nos quejamos mucho de las rutinas, pero a veces son muy buenas, ¿no?
Sí, yo conozco muchos padres que desde la primera semana de julio ya estaban pensando en la vuelta al colegio, o sea que es lo que tú comentas.
Pero vamos a centrarnos en los peques, que estábamos, estabas intentando contarnos unas pequeñas pautas precisamente. Una vez que nosotros nos tranquilizamos y también intentamos asumirlo, ¿qué hay que hacer con los más pequeñitos?
Con los más pequeñitos tenemos que pensar que nosotros trabajamos, los adultos somos como un termostato, que les ayudamos o les influimos mucho en sus sentimientos, emociones. Por eso es muy importante implicarles en la compra del material, que ellos vean qué cosas más chicas van a llevar al cole, les gusta mucho. Por ejemplo, días antes de empezar, pues poder quedar con algún amiguito, poder ver el colegio, poder ver a una profe, hablarles de lo bien que estuvieron el año pasado, de los amiguitos, todo esto. Es decir, tenemos que darles una visión muy positiva y sobre todo muy segura de lo que se van a encontrar. Eso les ayuda a quitar tensión. Y luego hay un factor que hemos comentado muy importante, es decir, al final los niños, cuanto más pequeños, más importante todavía esto, pues sus necesidades fisiológicas son muy importantes. Los niños no pueden ir con sueño al cole. Por eso es muy importante que las noches previas, si tenemos que estar con ellos en el cuarto dándoles la mano, si tenemos, da igual, pero es muy importante que vayan descansados, que vayan al 100% de energía, por así decirlo.
Porque es verdad que los mayores no lloramos en casi ningún caso cuando vamos muy cansados, pero los peques sí que les afecta y bueno, pues empezar bien el cole también es importante, sobre todo porque, como tú decías, en muchos casos hay profesores nuevos que también le generan sus miedos sus dudas.
Claro, por supuesto, pero eso es muy importante, el poder anticiparles, el poder, por ejemplo, si algún hermanito o algún amiguito ya conoce a la profesora, poder decirle pues cosas buenas de la profe. Y además a los niños les influye mucho no solo la profesora, que eso es fundamental, sino también con quién voy a estar. Por eso de verdad que es muy importante, por ejemplo, niños que van a una misma escuela infantil y que van a pasar al cole, pues quedar un par de días antes para ir a algún parque, para jugar, todo eso les va a dar seguridad cuando lleguen allí y vean caras conocidas.
Porque aún así, Javier, supongo que cuando llegue de verdad el tener que levantarse para ir al cole ese día, ese primer día, bueno, luego llega el fin de semana y otra vez el lunes ya, cuando se den cuenta que esto es para siempre, para todo el curso, no va a ser sencillo, pero si llevamos esos pasos dados antes, va a ser un poquito más leve, ¿no? El trauma, el drama.
Sí, sobre todo los primeros días tienen que ser para crear una base, me explico. tenemos que intentar evitar las prisas, el estrés por la mañana. Entonces, no sé, coger el hábito de preparar las cosas por la noche. Coger el hábito de, en lugar de despertarlos de golpe, no, darles 10 minutos para que todo esto sea más progresivo. Todo eso es muy importante. Todo lo que sea evitar prisas y estrés nos va a ayudar a que ese trayecto, a que ese empezar en el colegio, pues sea más positivo. Eso es muy importante.
Y eso de las prisas, y bueno, pues está, también evidentemente otra de los conceptos que hemos hablado algunas veces de darle responsabilidades a los niños. Me refiero que al final tienen que ir adaptándose ellos a ese horario, a que hay que desayunar, que muchas veces pues al final los dejamos que se vayan casi sin desayunar porque no hay forma de despertarlos, ¿no? Sí. Todo eso hay que sentar unas bases.
Sí, 100%. Recuerdo que en una de las charlas que tuvimos hablamos de la importancia de trabajar la autonomía ahora en verano, que es una época perfecta porque no hay prisas, no hay tanto estrés. Esto que parece una tontería es muy importante, porque el que un niño ya sepa se hace, ya sepa desayunar solo, ya sepa, todo esto nos va a ayudar a que la mañana sea mucho más tranquila. Muchas veces, por ahorrarnos tiempo, queremos vestirlos, queremos, pero os lo digo porque el momento, tenemos 10 días todavía antes de empezar el colegio, el momento es ahora para trabajar eso, el que aprendan a desayunar, el que aprendan a lavarse la cara, y todo eso se hace con práctica.
Oye, y no es ahora para la vuelta al cole solo, sino durante todo el curso, pero sí que es verdad que Javier, hay una cosa que al final algunos padres, otros imagino que lo harán de otra forma, le preparan la mochila, que al final, si el padre se deja un libro, al final parece que es culpa del padre el haberse olvidado de la libreta de matemáticas o de la ropa de gimnasia. Al final tienen, ya cuando tienen una edad, tienen que ir responsabilizándose de eso, ¿no?
100%, además. Lo comentábamos cuando hablamos de autoestima. La autoestima no es solo el que se sientan bien valorados, también es que ellos sean capaces de hacer sus propias cosas, y para eso tenemos que hacerles responsables. Yo siempre lo digo, no pasa nada si un niño un día se deja un trabajo por despiste suyo. Es muy pedagógico el que tenga que asumir las consecuencias.
Y lo más que se pasa.
Exacto. Pues por eso es muy importante los primeros días ayudarles a hacer la mochila, ayudarles a tener un horario, pero poco a poco ir delegando en ellos, porque ellos tienen que aprender.
Y se tienen que hacer a la idea que tantas pantallas, que tantas horas de diversión, de televisión y demás, bueno, pues se van a ir acabando. Como decías, Javier, pues unos días antes es más fácil la adaptación, pero si no, les tocará hacerlo a las bravas, porque sí. El cole vuelve, como decimos, para alegría de algunos, para tristeza de otros, y bueno, pues como trabajo también para los profes, que ya llevan tiempo trabajando, que siempre decimos que cogen las mismas vacaciones que los niños, pero no es verdad, están ya preparándose, incluso, bueno, pues todos los que trabajáis con los peques, imagino que se incrementa el trabajo ahora en el mes de septiembre.
Sí, pero bueno, se hace con gusto. Lo que tú comentabas es muy importante, el tema de las pantallas. Hay estudios que además demuestran que los niños que socializan más se adaptan mejor. ¿Qué hacen las pantallas? Las pantallas muchas veces pues hacen que el niño no tenga que buscar amiguitos, jugar con otros niños. Por eso lo que tú comentas es súper interesante, que un niño aprenda a entretenerse sin pantallas. Y el momento es ahora. El momento es ahora porque cuando llega al colegio, si sabe socializar, si sabe jugar con otros niños, va a tener mucho ganado de cara a su adaptación.
Bueno, pues quedan muy poquitos días. Nosotros les seguiremos contando cosas interesantes aquí el próximo lunes, pero que se lo bajen de internet, que se lo descarguen de la página web, que ahí va a quedar reflejado, y que, por supuesto, bueno, pues siempre lo decimos, pero no sobra, Javier, si tienen, bueno, pues ven que algunos de los temas que hablamos, bueno, pues el comportamiento, la actitud, incluso no solo porque sean niños rebeldes o porque los ven tristes o apagados,
claro.
Que vayan a una consulta, de verdad, que no pasa absolutamente nada, todo lo contrario. Estáis para ayudarnos.
Totalmente. Incluso, lo suyo es ir a la consulta, porque ahí son casos más individualizados. Pero, por ejemplo, este martes en Te Ayudo a Educar, en mi página de Instagram, vamos a hacer un directo más extendido sobre el tema de la vuelta al cole, de cómo ayudarlos a que sean seguros. Entonces, es muy importante que también se dejen aconsejar, en el sentido que busquen información, que no se queden con dudas.
Bueno, pues aquí intentamos no dejarlos con dudas, y si no las resolvemos todas, pues el lunes siguiente tenemos otros muchos aspectos que comentar. Javier, muchísimas gracias como siempre y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, muy buen día.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Qué?
empezamos el lunes con ese objetivo que tenemos siempre, de que ustedes estén lo más sanos posible, lo más saludables, para poder escucharnos muchos años. Y una de las cosas de las que hemos hablado, y no vamos a cansarnos de hablar, pero es verdad, bueno, pues que parece que a veces el mensaje no termina de llegar, es en cuanto a los malos hábitos, en este caso tabáquicos. Hay mucha gente que usa los vapeadores, que no son nuevos. Viene un reportaje muy interesante este fin de semana en el diario La Opinión del origen de estos vapeadores, pero mucha gente lo usa como para algo menos malo que el tabaco en sí, para ir perdiendo pues ese vicio, esa mala actitud que ahora nos va a reprochar seguro con buenas palabras nuestro invitado. Pero como digo, bueno, pues parece ser que hay un estudio y el foco puesto en parte de los profesionales de la risaca en ese vapeo. Queremos conocer detalles y nosotros tenemos nuestro neumólogo, bueno, pues casi de cabecera. Él ha sido este año Premio Nacional de Medicina, es el vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, se llama Javier Pérez Pallares y le saludo ya, que de la bronca no nos vamos a librar. Javier, buenos días.
Hola, Maite, muy buenos días.
Es una bronca que nos has echado muchas veces, pero que todavía hay que seguir echando, ¿no?
Yo creo que ya, es que estaba hablando del caso del vapeador, quizá la bronca es un poco más pequeña. No porque el número de gente que vapea es pequeña, sino porque la desinformación que hay o la información engañosa, errónea, y cómo se está vendiendo este tipo de dispositivos, hacen que la mayoría de las personas que lo consumen no saben el riesgo altísimo que tienen al hacerlo.
Se habla de incluso consecuencias más rápidas que las propias del tabaco.
Sí, todas las sustancias, ya no las sustancias que lleva el líquido del vapeo, sino el tipo de sustancias que emite ese líquido al quemarse, el tipo de humo que saca, son sustancias mucho, mucho más irritantes para el pulmón, mucho más irritantes para los bronquios, y estamos viendo casos de neumonías muy graves en pacientes que han tenido que ingresar en la UCI por culpa de ese vapeo que la gente cree que es totalmente inofensivo porque no lleve nicotina.
De hecho, bueno, pues el caso más reciente aquí en la región creo que es un chico muy joven.
Sí, un chico muy joven que ingresó en la risaca por culpa de eso, una neumonía, por culpa de la inhalación continua de ese vapeador. Y hay estudios en Estados Unidos, hay estudios en Europa que dicen de los altísimos riesgos que tiene este tipo de dispositivos, lo que no sea que está esperando el gobierno a hacer medidas y tomar medidas, porque ahora mismo tú en una cerveza sin alcohol, por ejemplo, está prohibida a menores de 18 años, pero yo esta mañana, antes de hablar contigo, me he metido en internet y yo puedo comprar cualquier tipo de vapeador teniendo 8 años, 7, 10, cualquier compra de internet la puedo hacer sin tener ninguna medida legal para hacerlo. Entonces, me parece aberrante este tipo de situación que estamos viviendo.
¿Qué tiene que saber? Porque, como digo, tú hablabas de la palabra desconocimiento. Hay muchísima gente que lo hace para dejar de fumar, para intentar reducir esa cantidad de tabaco y se pasan al vapeador. ¿Qué hay que saber? Porque, bueno, ya estamos viendo que por los resultados no es una buena medida.
Hombre, la medida es malísima, pues realmente el hábito del tabaco, el mono, que es lo que llama la gente, no es monofísico. El monofísico se pasa en 48 o 72 horas, sino es el hábito. El hábito es lo que hace que alguien no pueda dejar de fumar, ese hábito social de tener algo en la mano, de inhalar algo. Por lo tanto, si estamos con tabaco y pasamos a otra cosa, que es el mismo hábito, que es tener algo en la mano, que encima sabemos que ese humo es cancerígeno y es perjudicial, cosa cancerígena y perjudicial, por otra cosa, igual de cancerígena, igual o más de perjudicial, igual de adictiva en el caso de los que llevan nicotina, pero socialmente más aceptada. Por lo tanto, la gente no va a dejar nunca el vapeo y sí va a dejar el tabaco, y al final tenemos los mismos resultados.
Oye, hay una cosa que no sé si todos esos problemas que suponen el vapeo, ¿lo tiene solo para la persona que lo utiliza o como en el caso del tabaco también llega a las personas que están cerca?
No, llega a las personas que están cerca, a todas las personas que lo inhalan y están alrededor. Piensa que ahora mismo es una sustancia irritante y cualquier persona, tanto que no tenga patología, pero sobre todo la gente que tenga patología respiratoria, es como si estuviera inhalando una sustancia irritante. La gente dice, he inhalado lejía y se encuentra fatal, y eso sí lo vemos todos como algo mal. Pero si alguien con una patología respiratoria inhala un vapeador que hay al lado, pues se puede poner muy malo, incluso ingresar. Por tanto, es perjudicial para el que lo hace muchísimo más porque llega más profundo, pero para la gente que está alrededor también, niños incluidos.
Con lo cual, el consejo es el de siempre, ¿no? No solo no pasarse al vapeador, sino intentar de una vez por todas dejar el tabaco, porque están, como digo, estudiando el tema del vapeo y hablan de posibles cánceres de pulmón a los 50 años.
Sí, sí, cáncer de pulmón a 50 años, igual que los que están apareciendo con el tabaco. Entonces, si ya se ha estudiado que es una sustancia cancerígena, no entendemos todos los especialistas y la sociedad científica por qué no se hace público igual que se hace con el tabaco. Por lo tanto, ni tabaco ni vapeador. Habrá que buscar otra costumbre para aliviar nuestros nervios, ansiedad o placer que no sea ninguna sustancia inhalada en este caso.
Y en este sentido, lo mejor es, si no lo conseguimos nosotros solos, apoyarnos en cualquiera de los procesos que hay y en los que los neumólogos y los médicos de cabecera y todos los profesionales de la sanidad nos vais a apoyar, ¿no?
Correcto, es súper importante buscar un médico de atención primaria que te guíe, buscar un neumólogo que te informe sobre todas las patologías que pueden pasar para que tu mente se vaya haciendo la idea del problema que tiene. Y luego también apoyarse en psicólogos que nos cambien nuestros hábitos conductuales y nos digan qué tipo de actitud debemos tener cuando tengamos ese mono psíquico, esa ganas de fumar, que no es un mono físico, ya os digo, que se quita en 2 o 3 días, sino esa conducta, apoyándose en psicólogos también, que nos pueden ayudar muchísimo.
Y sobre todo porque siempre ponemos el foco en el cáncer de pulmón, que obviamente es una enfermedad gravísima, pero trae otras aparejadas, algunas menores y otras mayores que no vemos, ¿no?
Sí, ya os he dicho que neumonías muy graves con ingreso en UCI y se está estudiando si este tipo de vapeo va a crear pacientes asmáticos en un futuro. Y sobre todo, toda esa gente menor de edad que está vapeando serán fumadores en un futuro. Cuando cumplan mayoría de edad y puedan comprar tabaco legalmente, todos van a ser fumadores. Por lo tanto, al final estamos abriendo un camino, intentando cerrar con todas las prohibiciones del tabaco, lo estamos abriendo con el vapeo. Y la mayoría de los vapeadores serán en el futuro fumadores.
Además, nunca me gusta desaprovechar la ocasión para hablar un poco de las necesidades que tenéis, porque es verdad que nos has dicho un montón de veces, igual que a nosotros, a las autoridades que son las que pueden apoyaros en esa lucha, cuanto antes lleguen los diagnósticos, cuanto antes se hagan estudios en la población fumadora, más vidas podremos salvar, ¿no?
Sí, estamos apoyando a las sociedades científicas y pidiendo a gritos, más que apoyando, que se haga un screening de cáncer de pulmón, igual que otro tipo de enfermedades. Estamos viendo, sobre todo en épocas estivales, y no sabemos el porqué, un aumento alarmante del diagnóstico de cáncer de pulmón en fase muy avanzada. Si esos pacientes los cogiéramos 6 meses antes o 3 meses antes, la probabilidad de curación aumentaría un porcentaje espectacular y la de salvación de muchísimas vidas. Por lo tanto, estamos pidiendo esos programas de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón y mientras que no existan, por favor, cualquier paciente fumador que acuda a un médico de atención primaria, que acuda a un neumólogo para hacerse el que llamamos chequeo respiratorio, para hacerse una radiografía, para hacerse un escáner de pulmón de baja dosis, porque si pillamos el cáncer de pulmón antes de que dé ningún síntoma, la curación es casi segura.
Evidentemente no está mal nunca recordarlo. Hoy hablamos por el vapeo, pero podemos equiparar los daños con el tabaco normal. Como queremos que nuestros oyentes nos duren muchos años, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en este capítulo de la salud también de nuestros pulmones. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros una vez más. Sé que no va a ser la última, pero evidentemente en cada ocasión que mandamos este mensaje, alguno cae a nuestro lado. O sea, que no te des por, en este caso, que es predicar en el desierto, que yo sé que hay gente que te escucha y te hace caso.
No, gracias a vosotros, Maite, por siempre intentar ayudarnos, que lo que queremos es llegar a esos pacientes o a esos futuros pacientes e intentar que dejen el tabaco antes de que ya no haya una solución. O sea que, nada, muchísimas gracias a vosotros siempre por la invitación.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y de una a otra, que nos queda poquito tiempo para llegar a esa última ventana en Coperregión de Murcia, pero me quiero ir hasta Lorca. Enseguida voy a volver, pero José Ángel, cuéntanos que tienes una cosa muy curiosa que contarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, de nuevo. En este caso tenemos que hablar de un asunto curioso que ha puesto en marcha una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, y es que un arborista de parques y jardines está realizando un seguimiento a los ejemplares susceptibles de sufrir fatiga y estrés térmico. Las altas temperaturas de los últimos días están provocando resquebrajamientos y desgarros en algunos ejemplares de gran tamaño de la ciudad, pero también en las pedanías. Entre los árboles a los que se está prestando especial atención están los situados en las alamedas y también en la carretera de Águilas y Pulpí, y en pedanías como la Campana y la Olla. En los últimos días se producía una combinación de factores en nada favorable: calor intenso, exposición continuada y puntuales rachas de viento que no han beneficiado a la flora. Reconocía que se han tenido que retirar incluso ya algunas ramas en distintos puntos del municipio, y se ha agradecido sobre todo a la colaboración ciudadana, porque están también poniendo de su parte para intentar prevenir situaciones de riesgo. El estrés térmico es el efecto acumulativo de la intensidad de calor, el tiempo de exposición y la velocidad a la que aumenta la temperatura. Esto puede provocar en algunos árboles daño en tejidos, disminución de calidad y cantidad de la cosecha, incluso mayor riesgo de mortalidad en las plantas. Escuchamos al concejal de Parques y Jardines, Antonio David Sánchez.
Las altas temperaturas de los continuos episodios de olas de calor de las últimas semanas están provocando resquebrajamientos y desgarros en algunos ejemplares de gran tamaño de la ciudad, pero también de las pedanías. Se están examinando con detenimiento la totalidad de los árboles para detectar estas situaciones e intentar poner remedio cuanto antes.
Por lo tanto, los técnicos han extremado la vigilancia para detectar cualquier cambio en su comportamiento. Sobre todo se están vigilando las zonas de mayor movilidad de personas y carreteras importantes, como hemos dicho anteriormente, la de Águilas y la que conecta Lorca con Pulpí. Es algo importante y algo esencial para la seguridad de los vecinos de esas zonas.
Bueno, pues sí, interesante como siempre todo lo que nos llega desde Lorca, donde vamos a seguir, bueno, pues enseguidita, porque lo que hacemos es abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, juntarnos todos que estamos, bueno, pues muy bien bajo el aire acondicionado, en este caso, bueno, pues que nos libera un poco en este lunes en el que las temperaturas ya han bajado un poquito. Si se quedan aquí, mañana a partir de las 12:30, mucha más radio, mucho más protagonistas, más historias. Y muchos, como decimos, puntos informativos. Si no, vénganse conmigo, que nos juntamos todos, y les contamos las últimas cositas del día.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí todos juntos para estar con ustedes. Ya saben que nos escuchan ahora los que estaban escuchando el mediodía COPE en COPE Comunidad, COPE Noroeste en el 87.6, COPE Jumilla en el 105.7, Lorca en el 89.2, desde Cartagena en el 89.4, Alhama de Murcia en el 88.7, Cieza en el 101.3 o Yecla en el 101.5. Todos juntos nos vamos hasta Lorca, porque allí José Ángel Ayala nos va a llevar de conciertos. José Ángel, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que seguir hablando de temas relacionados con la feria y fiestas que arranca el próximo día 15 de septiembre, y es que esta mañana se han dado a conocer los conciertos de los que los ciudadanos lorquinos, turistas y visitantes van a poder disfrutar durante estos días. Unos conciertos que van a ser todos gratuitos, así lo ha destacado la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca, Mari Huertas García. Álvaro de Luna, M-Clan, Barry Brava, Burning, Locomía, todos ellos serán gratis. Además, la noche del humor la va a protagonizar Chef Capitán, David Domingo y Miki de Kai. ¿Cómo molan los 90? Será un espectáculo de más de 5 horas de musical que abrirá la carpa del recinto ferial del Huerto de la Rueda el próximo viernes, día 15 de septiembre, y posteriormente se desarrollarán todos y cada uno de los conciertos que le hemos ido indicando. El objetivo, como dice Mari Huertas García, la concejal de festejos, a pesar de que el presupuesto ha subrayado con el que contaban para esta feria era muy ajustado, han querido que todos los lorquinos puedan disfrutar de ella.
Les voy a reconocer que no es la programación que desde el equipo de gobierno hubiésemos querido, que queríamos, pero es a lo que no tenemos que limitar, al presupuesto que tenemos, y lo que hemos querido realmente es que sea una feria para todos. Por eso se ha decidido hacer todos estos conciertos gratuitos, para que todo el mundo en este mes de septiembre, que parece que es esa cuesta de enero, ¿de acuerdo?, puedan acceder a toda nuestra feria, que disfruten del momento que tengan libre con sus familiares. Ellos solos, los matrimonios solos, cada uno por independiente. En total, lo que queremos es, y lo que ha querido Fulgencio Gil, alcalde de esta ciudad, es que disfrutemos todos de la feria.
Conciertos y actuaciones que se van a desarrollar en varios escenarios del recinto ferial del Huerto de la Rueda, pero también en la explanada del antiguo convento de la Merced. Actuarán, por ejemplo, M-Clan el sábado día 16, el domingo 17 lo hará Cheli Capitán, David Domingo y Mique de Cay. Será la noche del humor, también gratuita, y en el Huerto de la Rueda se podrá disfrutar de Burning y de Bajo Band el jueves día 21. El viernes 22 también estará la actuación de Barry Brava. Dejaba detalles precisamente de alguno de los conciertos la concejal de festejos.
El cartel no deja lugar a dudas. Vamos a contar con los pioneros del tecnopop como son Locomía y nos van a hacer bailar al ritmo de sus abanicos. La banda Spani o también, como no, la maravillosa Sonia Amador con su temazo Yo quiero bailar. El talentoso Jerry Daley que nos dejará la piel de gallina con su voz y con el tema Gol. Tuvieron muchísimo éxito, principalmente en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Holanda, Suiza, con sus canciones y con letras pegadizas y con unos ritmos de tecno increíbles. Los encargados de presentar este espectáculo y de ponernos en pie va a ser el DJ de que le avala ya 25 años de historia mezclando música, el DJ Neil y David Mateo. Ya el sábado 16 de septiembre, aquí en la explanada del antiguo convento de la Merced, contaremos con el grupo murciano M-Clan. El domingo 17, también en el convento de la Merced, en la explanada del convento de la Merced, contaremos con el humor de tres monologuistas, como puede ser Cheli Capitán, David Domingo y Miki de Cay. El 21 de septiembre, en la carpa del recinto ferial del Huerto La Rueda, actuará Burning, precursores del espíritu del sonido de la movida madrileña. Lo acompañará el grupo lorquino de Bajo Band.
Y como decimos, el viernes 22, Barry Brava en la explanada del antiguo convento de la Merced a las 10 de la noche y el sábado 23, Álvaro de Luna, también en la explanada del antiguo convento de la Merced a partir de las 10 de la noche. Como decimos, todos los conciertos serán gratuitos sin previa reserva, es decir, hasta completar aforo. En los próximos días también se darán más detalles sobre el programa de la feria y fiestas, novedades en cuanto al recinto, también conciertos gratuitos que se van a desarrollar en todas y cada una de las plazas a que componen el municipio de Lorca y atracciones significativas.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
3 años y medio después de la emergencia del COVID-19 sigue sin estar claro su origen animal y cómo se produjo el salto a los humanos. No solo es necesario investigar la especie o especies animales responsables del origen del SARS-CoV-2, también es imprescindible determinar qué otras especies pueden ser reservorios y hospedadores intermediarios en los que el virus puede evolucionar y generar nuevas variantes con mayor capacidad de transmisión a humanos y, potencialmente, con una mayor virulencia. Hasta el momento se ha demostrado directa o indirectamente la infección de 34 especies de mamífero en 39 países de todo el mundo, siendo la que mayor número de notificaciones tiene el ciervo de cola blanca en Estados Unidos y Canadá, una especie que despierta preocupación ya que su interacción con las poblaciones humanas suele ser estrecha y frecuente. No se descarta que a su vez los ciervos puedan transmitir el virus a las personas o a otras especies animales. Sin embargo, todos los intentos de encontrar evidencias de infección de cervidos con el coronavirus en otras partes del mundo distintas a Norteamérica han resultado infructuosos hasta ahora.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
Tuco y tú. Tuco, tuco y tú.
Remate de rebajas sin IVA en Tuco Muebles. Sofás sin IVA. Salones sin IVA. Dormitorios sin IVA. Todo sin IVA. Esta semana te descontamos el IVA de tu compra en el remate de rebajas de Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Murcia, en el Centro Comercial Tader y en Cartagena, en Parque Mediterráneo.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En todo para la industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en todo para la industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y siempre hay que estar atentos a este dato que nos da Adrián Viñas. Adrián, muy buenas.
Muy buenas, y es que el índice de rayos ultravioleta sigue siendo bastante alto a estas horas del mediodía. Pese a que no haga tanto calor, el sol sigue incidiendo bastante fuerte sobre nuestra piel. Por eso hay que llevar mucho cuidadito, sobre todo hasta las 4:30 de la tarde, más o menos, que empezará a ser un poquito más moderado, y sobre las 5:30, 6 ya será bastante más bajito. Aún así, se recomienda siempre llevar, como digo, muchísima protección a esta hora de las 6 de la tarde, en la que los rayos ya no serán tan dañinos.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues con este importante mensaje que nos da Adrián, terminamos nuestro tiempo de radio por hoy. Ya saben que mañana a las 12:20 abrimos la primera ventana, 1-10, 2-10. Que sean felices, que disfruten. Les dejamos en la compañía del Mediodía Cope con todo lo que les interesa.